bruja de las palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
¿Qué hace, Carlos? Estoy afilando la tijera para el 23 de octubre. ¿Usted también, Cortés? Sí, ¿no? Mucha tijera el 23. A ver si cambiamos la parte de las cosas que no nos gustan, ¿eh? Y las que están bien, que sigan adelante. ¿Qué más? Queremos mandar saluditos a la gente que nos escucha desde nuestro blog, ¿eh? Te sabes, estuve viendo las estadísticas. La mitad de los que visitan nuestro blog son de Argentina. 50% de Argentina. El 25%, o sea, el segundo lugar, ¿sabe de dónde nos escuchan, Cortés? De Estados Unidos. ¿Que sea la gente del FBI, pensás vos? Sí, ¿no? Sí, ojalá. Después un 10% de España y el otro, lo que queda...
España de la ETA,
no, cállese con la ETA. Y el resto, escuche, China. Para mí que se equivocan, te crean mal y les aparece el blog de la bruja. Colombia, México, Venezuela, Alemania, Perú y Japón. No puede ser, bueno, qué sé yo... la gente tiene tiempo libre, no hay vuelta que darle, ¿eh? Uno de los oyentes, no, porque además estamos en otro blog español, así que no sé de dónde vienen estos comentarios acerca de los programas sobre matrices culturales que hemos hecho y que nos han pedido que hagamos más, que hagamos uno por mes, me dijeron por ahí. Mientras escuchaba el programa de matrices culturales, resonaron en mí muchas contradicciones. Bien. E inmediatamente una respuesta. Es necesario saber todo. Caemos en el concepto, en lo meramente lógico y razonador, que seguramente eso lógico y razonador nos distanciará aún más del centro de las cosas, dice este o esta oyente. Mientras la mente occidental sigue su proceso entre el pensador y el poder, la cualidad del poder y la precipitación, me entendí un pomo, y mientras tanto vivo esto pequeño que tengo, esto que me animo a sentir entre lo que voy haciendo y diciendo. Me gusta el programa, activa mis remolinos, que mucho más que pensar me hace sentir. Mirá qué lindas cosas que nos dicen, ¿eh? Estarás seguro que hacia nuestro programa debe ser algún otro, ¿no? ¿Qué más? Le quiero contar algunas cosas que mucho no se saben. Por ejemplo, que antes de Colón habían llegado a América otras dos civilizaciones, digamos. Los primeros, parece, así, gente, independientemente de los que llegaron hace 2000 años, ¿no? Los vikingos llegaron, más o menos hacia el año 1000, más o menos. Hay quien dice 992. Eso es para que dé justo 500 años antes de Colón. No le creo que fue justo ahí, el 1 de enero del 1992 o el 12 de octubre. Bueno, pero los vikingos llegaron ahí, se han descubierto hace poco algunas ruinas. Piense usted, señora, que en estos años, pero así, en estos años, últimos 10 años, 15 años, están haciendo muchos descubrimientos que están comenzando a proponer relecturas de la historia que habíamos aprendido. Ahora hay algunos instrumentos tecnológicos que permiten hacer descubrimientos sobre cosas muy viejas. Uno dice, ¿cómo puede ser? Más tiempo pasa y más atrás podés ir. Se supone que se van perdiendo pistas. No, porque la tecnología avanza hasta el punto, por ejemplo, de hacer una especie de sonar de tierra. El sonar es un aparato que tienen los barcos que mira el fondo del mar para no encallar y qué sé yo. Bueno, pero acá hay un aparato que mira lo que hay abajo de la tierra. sino antes los negros decían, che, puede ser acá, tenían que cavar 10 metros hasta llegar a la época que estaban buscando. Ahora hay un sonar que facilita mucho esta tarea, así que los tipos van más al grano. El tema de la genética también, el análisis genético está dando algunos indicios también notables acerca del origen del ser humano, por ejemplo. Desde ya que son herramientas tecnológicas cuya perfección seguramente mañana se cuestione o se relativice. Después de los vikingos me fui a cualquier lado. Parece que estuvieron, ¿sabe quiénes? Los chinos. Sí, estuvieron en todos lados los chinos. Los chinos más o menos unos 70 años antes de Colón habrían llegado. ¿Y cómo se sabe? Y porque los chinos tenían mapas de esta zona, mapas datados antiguamente. Junto con estos avances tecnológicos que le comentaba, hay aperturas de algunos mundos. Por esta misma globalización que a veces criticamos, la Unión Soviética ya no es un lugar cerrado, abre los libros, la China también se está abriendo al mundo. Para entrar al mundo chino hace 50 años, usted, no sé, tenía que irse a vivir ahí, aprender el idioma. Yo no hace tantos años tenía que hacer una traducción al chino y me costaba, había que hacerse amigo primero, toda una franela de meses. Ahora está mucho más al alcance de los que investigan estos datos que antes eran muy, muy cerrados dentro de cada país. Así que los chinos habrían llegado, no es seguro todavía, hacia el año 1421, anduvieron por Perú, por California, tenían unas naves enormes, naves de 120 metros de largo por 50 de ancho, gigantes. La de los españoles tendrían, no sé, 25 metros. En la de los españoles, en las carabelas, viajaban 40 tipos, más o menos. En estas llegaban a viajar 800, 900, imagínate, todo lleno de chinos. Estaban hechas de junco, pero con sistemas de, bueno, que aunque se rompiera una parte, el resto de la nave seguía adelante. Y el espíritu de estas empresas chinas, como tantas cosas de la China, era bien distinto, eran más bien viajes de amistad, y no de conquista, con semejante territorio que tienen ellos, ¿para qué se van a venir hasta acá? ¿Y qué más le puedo contar? Bueno, esto, probablemente los chinos anduvieron por aquí y los vikingos, por supuesto. Los vikingos vinieron hacia el año 1000, le decía que hubo un gran calentamiento global, con lo cual todos los polos del Ártico estaban muy derretidos, mucho más que ahora, y entonces podían navegar con mucha más facilidad y Colón ya andaba en Groenlandia unos años antes de venir a América, y aparentemente una de las cosas que le había pasado a Colón es que encontró estos mapas chinos. Son versiones que circulan por ahí. Usted no tome demasiado en serio ni esto ni nada de lo que digamos en este programa. Vamos a comentar un poquito cómo fue la llegada de los españoles a la zona de México. Estaban los aztecas, un imperio similar al inca, en cuanto a que era un imperio, y que, digamos, dominaba a los pueblos de los alrededores, era un poco todavía más cruel que los incas, el imperio azteca, y les exigía impuestos muy altos. Los incas, yo tengo entendido que según a quién le pedía, si no tenía nada, bueno, dame, qué sé yo, prepárame un superpancho con una lluvia de papas y listo. Pero sí, veía que el pueblo era más rico, le pedía, ¿qué puede ser? Una docena de empanadas, suponete. Así que estamos en presencia, tanto en el caso de los incas, pero más en el de los aztecas, de un imperio que resultaba antipático a los pueblos de la zona. Así que la gente de Centroamérica estaba harta de este rey azteca. Y cuando llegaron los españoles, Los españoles le preguntaron, che, ¿vamos a atacar Tenochtitlán? Pero sí, cómo no, te ayudo, claro que te ayudo, si nos tienen hartos esos. Le voy a nombrar un caso, un ejemplo, ¿no? Moctezuma era el rey azteca. En un momento Moctezuma le pide a los adivinos que le digan cuán cierto era esto de que se estaban viniendo los españoles, por unas predicciones que ahora le voy a enumerar. Y los adivinos se reúnen, no le contestan nada. Entonces Moctezuma le dice a su edecán, le dice, anda a preguntarle de vuelta. El edecán va y no los encuentra. Los adivinos, que estaban todos reunidos, habían venido de todo el país, ahí de todo el imperio, a asesorar a Moctezuma, no los encuentra. Entonces vuelve el edecán y le dice a Moctezuma, che, no los encontré a los adivinos. Moctezuma se enoja y manda matar a las mujeres y los hijos de los adivinos. Este era el nene, ¿sí? Con lo cual, volvemos a la Malinche y a los otros pueblos que ayudaron a los españoles a destruir a Moctezuma. ¿Qué hacemos? ¿De qué lado estamos? De ninguno, ¿no? O de la tercera posición. Había habido una serie de señales. El diario del lunes, les recuerdo. Una serie de señales acerca de que algo estaba por pasar. Una columna de fuego apareció en el cielo nocturno durante varios días y por la descripción se parece mucho a un cometa. Un templo de por ahí muy importante fue arrasado por el fuego y mientras más agua se tiraba para apagarlo, más crecían las llamas, cosa rara. Un rayo cayó en el templo, en otro templo, y no se escuchó el trueno, dice. Cuando había un sol cayó un fuego en tres partes dividido, saliendo de occidente a oriente con una larga cola. Se escucharon ruidos en gran alboroto como si fueran cascabeles. Imagínese que la gente que cree en los ovnis dice, ahí está, loco, un ovni, listo, demostrado. El agua del lago, quinto presagio, pareció hervir y la ciudad de Tenochtitlán, que era gigante, se inundó. ¿Qué más? Se cazó un pájaro extraño, parecido a una grulla, y cuando Moctezuma miró en las pupilas del pájaro, pudo ver hombres desconocidos que se hacían la guerra y venían a cuestas de unos animales parecidos a venados. O sea, venían montados en animales parecidos a venado, podría ser perfectamente un caballo. Y después gente extraña con un cuerpo y dos cabezas. Eso parece quizás un hombre a caballo también. Las llevaban a la casa. Bueno, nada. Hay mucho de esto escrito en cualquier lugar. Cuando llegan los españoles, llegan las primeras noticias a Moctezuma. Moctezuma cree identificar que estaba viniendo el dios Quetzalcóatl. Una serie de coincidencias, según los cronistas. Pero nosotros pensamos que por ahí no eran coincidencias, sino que la profecía se estaba cumpliendo. ¿Qué sé yo? Que el aspecto fuera similar. Usted dirá que es una coincidencia y alguien con toda razón dirá, ay, no, loco, la profecía y funcionó. Esa funcionó, otras no, pero es así. Moctezuma le mandó regalos, oro y qué sé yo, pensando que con eso los satisfaría, pero lejos de satisfacerlos, los españoles se cebaron con esto, ¿eh? ¿Y qué más? Bueno, después Moctezuma se quiso ir. A ver qué quiero yo comentarle de tantos datos que hay y que encima hoy no estudié mucho, como usted se da cuenta. Vamos a volver acá a la zona andina. Vamos a entrarle ahora a otra de las contradicciones que tenemos en este tema de la conquista o de la invasión de los europeos a América. ¿De qué lado está cada uno?
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Bienvenidos a Sacsayhuamán. otra de las ciudades incas que visitaremos hoy día. Allí tenemos parte de la muralla que protegió al Sahuamán y las invasiones exteriores.
Juan se encuentra cerca del Cusco, frente a la muralla de Sacsayhuamán. Observa los enormes bloques tallados de roca caliza, de hasta 70 toneladas de peso, que los incas trajeron de una cantera ubicada a 3 kilómetros de allí.
Podrán ver, las piedras han sido traídas desde aquella montaña, ¿la ven? Allí.
Juan mira la muralla, lo poco que queda de la ciudad, y recuerda las cosas que le enseñaron, los comentarios que le hicieron acerca de su construcción. Casi todos comienzan con una pregunta: ¿cómo? ¿Cómo la construyeron? ¿Cómo trasladaron esos grandes bloques? ¿Cómo hicieron para tallar los encastres si ni siquiera pasa una hoja de afeitar? Juan piensa que esos comentarios esconden siempre un menosprecio, que se resume en una sola pregunta: ¿cómo hicieron estos salvajes para construir esto? Juan sonríe y piensa en la sabiduría de los incas. Apoya su mano sobre las piedras de la muralla y lo siente. Juan llora de dolor porque en sus venas corre la sangre española y portuguesa de los conquistadores. Llora de emoción. Juan nació en América.
¿Qué hacemos con Juan entonces? ¿Es un gringo atorrante, invasor? ¿O es un pobre flaco que no eligió el lugar donde nació? ¿Qué hacemos? Pasa que los gringos somos jodidos, ¿no? Sí, sí. Vos no sos tan gringo, ¿sí? ¿Te parece? Le cuento. Hasta la Revolución Francesa, o sea, hasta el año 1789... el 98% de los europeos era poco menos que esclavo. No eran todos reyes patoteros. Había reyes. Y después estaban los vasallos, que si el rey les dejaba, podían ocupar las tierras mientras el rey quisiera. Esa era la mayoría de la gente de Europa. Eso había sido así desde el Imperio Romano, más o menos. Así que cuando uno, como americano, que es invadido y maltratado por el europeo a partir de 1492, mira al europeo, hijo de bodegón, resulta que ¿a quién señala? Señalate al rey, señalate a la iglesia, a algunas empresas que tenían intereses concretos, pero el europeo común era en general un pobre tipo que trataba de lidiar con su suerte en forma parecida a como lo hacían acá los americanos, tanto subordinados a los reyes aztecas o incas, como luego subordinados a los gringos. Y los conquistadores, como le contaba de Pizarro, y la mayoría, eran unos pobres diablos para hacer ese viaje en la carabela. ¿Sabes lo que era ese viaje? Imagínate, era un desastre, un asco. Imagínate el baño, el agua se podría a los pocos días, no había morfi, te afanaban todo, etcétera, etcétera, etcétera. Algún día vamos a contar esos detalles. Con lo cual, para embarcarse ahí, usted tenía que estar poco menos que desesperado. Y así, de desesperados, vinieron muchos españoles, italianos, rusos, a principios de siglo, hace 100 años, a Argentina. Como mi abuelo. ¿Por qué vino mi abuelo? Entre, como tantos, porque tenía mucha hambre allá, eran muy pobres. Yo, que parezco así, un gringuito, viste, patotero, medio arrogante, un día me enteré lo que fueron mis primos lejanos. Mi abuelo vino acá, pero el hermano de mi abuelo se quedó. Y mi viejo fue, 50 años más tarde, a ver cómo estaban sus parientes. Y eran campesinos analfabetos. ¿Sí? Desde allí salí yo también, que ahora soy un gringo y que, no es mi caso, pero algunos amigos míos sí tienen sistemas de poder en los que se maltrata a los que tienen la piel un poquito oscura. Pero ¿dónde hace usted la división? ¿Por el origen? ¿Cómo hacemos?
Hacía mucho tiempo que no charlaba con la bruja de las palabras. Pero usted sabe, es un lío encontrar a la bruja. Porque nadie la puede reconocer, ni siquiera yo. ¿Se acuerda esa vez que vino hablando como una española acá a la radio? Ni yo me di cuenta que era ella, hasta que ella me lo dijo. Es muy difícil reconocer a la bruja. Le digo más, por regla general, ni siquiera ella sabe que es la bruja. Ni siquiera ella se reconoce a sí misma. Bueno, a mí a veces me pasa algo parecido. Pero ya fui aprendiendo algunos truquitos para encontrar a la bruja. Ella siempre va a la fiesta de los estudiantes. Incluso yo sé que da vuelta cerca de una carroza de un colegio, que por supuesto no le puedo decir cuál es, porque si no, rompería el hechizo. No es fácil, aún con ese dato, encontrar a la bruja. No es fácil buscar a alguien cuyo aspecto se desconoce. Pero en el caso de la bruja hay una ventaja. Ella sí puede identificar a los demás. Ella sí sabe quiénes son los demás, aunque no sepa quién es ella. Así que yo, cuando llega la fiesta de los estudiantes, me pongo a caminar cerca de esa carroza. Y ya cuando me voy acercando, siento que ella debe estar cerca. Alerto mis antenas. Miro, escucho, huelo para encontrar a la bruja de las palabras. No es nada fácil, porque ella puede tener cualquier aspecto, aunque hay algunos detalles que la caracterizan. Los ojos ingenuos que miran todo como por primera vez. Pero estaba lleno de chicos y grandes el Parque San Martín, que miraban cada carroza con esos ojos que miran por primera vez. La bruja tiene un gesto como impávido, cara de sonsa, pero a punto de estallar en una risa o en una lágrima. Pero también estaba lleno el parque de gente así. Así que fue ella, también esta vez, la que me encontró a mí. Después fuimos a su casa. Bueno, casa, imagínese, la casa de una bruja. Y yo tenía conmigo el tema que canta Mónica Pantoja, que escuchamos al principio, La maldición de Malinche. Y yo quería que la bruja lo escuchara. Escuchó la canción una y otra vez. Y ya no la pude recuperar. Se la pasó llorando. Se convirtió en una pena pura que solo lloraba. Y no me dijo más nada. Yo me fui. La dejé con esas lágrimas sanadoras. Hasta las brujas necesitan muchas lágrimas para sanar las penas. Así que la dejé sanándose. Hoy a la mañana me desperté para terminar de preparar este programa y alguien me había pasado un CD de música por debajo de la puerta. Lo abrí. El CD contenía solamente una canción. La escuché. Y entendí algo más del tema que estamos presentando esta noche. Estoy casi seguro que esa canción me la mandó la bruja, siempre misteriosa y usando caminos extraños para comunicarse conmigo. Quiero dedicar este tema musical que me dejó la bruja, creo, que vamos a escuchar a continuación. Quiero dedicarlo a todos los que fueron y vinieron a vivir a donde fuera, sin invadir a nadie y sin ganas de joder a nadie. Como Don Atahualpa, que eligió como hogar a París, como mi abuelo, que se vino de España empujado por el hambre, como mi hermanita, que se fue hace más de 30 años a vivir a otro país para probar suerte, y como yo mismo, que estoy aquí. Quiero dedicar el próximo tema musical también a la bruja de las palabras, que se pasó la vida escapando de las hogueras de estos mismos europeos brutos. También a Malinche, que siendo todavía una niña, fue separada de su familia y convertida en esclava por los mayas. Sí, a Malinche, que fue regalada luego a Cortés por esos mismos mayas americanos, como quien regala un sombrero. No contemos la mitad de la historia, muchachos. Quiero dedicar también el próximo tema musical, que casi seguro me lo mandó la bruja, a los incas que partieron del Titicaca y tomaron la zona del Cusco por la persuasión y se establecieron allí. También al pueblo aymara, que hace muchos siglos debió irse de Chile e invadió la zona del altiplano, que ahora siente suya. Quiero dedicar el próximo tema también a todos los que migraron y migran a otras tierras donde los maltratan. Y a todos los que hoy se sienten un poco extranjeros, aunque no lo sean.
No me llames extranjero, porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si del amor de una madre tuvimos la misma luz en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos sin amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, un
mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero, no me llames extranjero.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.